ya los alegatos de la defensa internacional frente a la demanda que nos presentó México luego del rompimiento de relaciones diplomáticas. En sus alegatos, los defensores de nuestro país y la postura nuestra, Ecuador pidió rechazar la petición de medidas cautelares de México. Por ello, la Corte Internacional de la Justicia en La Haya ya ahora debe deliberar las pretensiones de México, si son o no aceptadas, y por supuesto las pretensiones nuestras en los alegatos de la contrademanda, Sarkia.
Sí, precisamente, ¿no? En el marco del pedido de medidas cautelares que presentó el país norteamericano, y ahora en las próximas semanas pues debe dar a conocer, en este caso ya su resolución. Lo que determine el organismo será, como sabemos, muy clave, ¿no? Para el cruce de demandas presentadas por ambos países, tanto por México como por Ecuador. Son procesos para los que aún no existe una fecha de inicio del trámite, el cual podría tomar hasta años, Carlos Alberto.
Así es, el día de ayer pues ya todos conocemos, fue el turno de nuestro país. La postura nuestra ha sido calificada como clara, firme y concisa por la canciller doña Gabriela Sommerfeld y también por expertos en el derecho internacional.
La ministra manifestó que la defensa fue clara y contundente, que defendió el respeto a la justicia y también a los tratados y los diferentes convenios.
Para el principal agente nuestro ante la Corte Internacional, el embajador Andrés Terán afirmó que el ingreso de policías ecuatorianos a la embajada ese día, que fue el 5 de abril, a la embajada mexicana en Quito, fue para capturar única y exclusivamente al expresidente y vicepresidente Jorge Glass. Fue un incidente aislado, señores jueces, que tuvo lugar en circunstancias muy excepcional, lo dijo el embajador en su alegato.
En su ponencia también Ecuador pidió a la Corte que rechace la demanda de medidas cautelares, alegando que México no ha demostrado urgencia alguna para la indicación de medidas provisionales, en el sentido de que no existe un riesgo real e inmediato de daño irreparable a los derechos que busca proteger.
Terán manifestó que luego de los argumentos presentados se espera que sean tomados positivamente en consideración por la Corte Internacional. No obstante, aseguró también que aceptará y cumplirá la decisión que el organismo adopte, cualquier tipo que sea la resolución de los 15 jueces de la actual Corte en La Haya.
Asimismo, en la audiencia, el jurista Alfredo Crosato, parte de la defensa de Ecuador, reveló que fueron dos pedidos de México para llevarse a su embajadora Raquel Cerur los que alertaron a Ecuador sobre la posible fuga de Glass.
En el primer aviso que menciona el defensor de nuestra postura, presentado el 5 de abril, a las 4 de la tarde, México pidió que ingresen dos aviones para trasladar ¿a quién? A Cerur, la embajadora expulsada por nuestro país, sin especificar quiénes la acompañarían, y siendo público y notorio por ella no tenía familia en nuestro país, o sea, en el Ecuador. Esto despertó las alarmas para el gobierno nacional y alentó la idea de la fuga de Jorge Glass. Esta se fortaleció ese mismo día, ya que solo una hora después, México pidió la colaboración para que la embajadora deje el país sola, y en un vuelo comercial el 7 de abril, los pedidos no eran congruentes, según manifestó Alfredo Crosato, jurista, interventor y, por supuesto, defensor de la postura nuestra allá en la Corte de La Haya.
Ahora, Esteban Santos, analista y catedrático de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, dice que al haber mencionado que el ingreso a la embajada fue un incidente aislado, Ecuador ha reconocido el principio de la inviolabilidad de suelo diplomático establecido en el artículo 22 de la Convención de Viena.
Para el consultor internacional, Ecuador ha dejado claro, buen claro, que no hay ningún tipo de forma que una situación similar se pudiera observar ni volver a repetir, y que dan todas las garantías para que México pueda hacer el mejor uso de su sede diplomática como mejor crea. Entonces el país puede entrar en con orden de la Corte Internacional o sin ella, explica el analista consultado por Diario Universo.
El experto destaca también que el equipo de defensa de Ecuador cuenta con juristas con experiencia en la Corte Internacional de Justicia, a diferencia del de México, que está conformado por funcionarios del Servicio Exterior. Dice que el país está presentando un argumento de que el Estado norteamericano también tuvo incumplimientos, a lo que ha sumado lo de la supuesta complicidad para una fuga, una hipótesis que considera un poco forzada.
Por ello, considera, pues, en este caso, Esteban Santos, el analista, que la defensa nuestra sí fue de altura. Reconozco que se tienen letrados de muy alto nivel y se dejó de relieve los incumplimientos mexicanos, al mismo tiempo de este reconocimiento de que respeta el derecho internacional de nuestro país y el principio de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, explica el experto internacional.
Ahora, también en cuanto a la decisión que tome la Corte, Santos dice que esta dará pues una victoria pírrica a cualquiera de las partes y que aún está por verse cuándo será el inicio de estos procesos y si es que bajo el principio de economía procesal se terminan unificando.
Además, el consultor Santos, en cambio, difiere y dice que esto puede depender más de la voluntad política de los jefes de Estado de ambas naciones para encontrar un camino de paz y que se debe estar atentos a los cambios de gobierno que pueden tener ambos países, ¿verdad? México elige nuevo presidente en junio de este año y Ecuador, recordemos, inicia las elecciones de 2025 el próximo mes de febrero del año que viene.
Por su parte, Carlos Estarellas, experto ecuatoriano también en Derecho Internacional y catedrático universitario, califica a la defensa ecuatoriana llena de firmeza y claridad y destaca la postura que mantuvo el embajador Terán.
Así es lo que hemos visto, dice Carlos Estarellas. El doctor fue el inicio de un proceso judicial que comenzó para ambos países. La exposición de Ecuador fue muy buena, opina el catedrático. Entonces, ya todo depende de los 15 jueces. Aquí ya escucharon los respectivos alegatos a favor de la postura y en contra por parte de los mexicanos. Lo que sí está opuesto es Ecuador, y lo expuso ayer en el seno de la Haya ante los 15 jueces internacionales, es la famosa petición de medidas cautelares. Uh-huh. Algunas medidas cautelares no fueron apropiadas, pero ya todo depende de los jueces. Son medidas cautelares previos a un dictamen, ojo. Son medidas cautelares como la Corte Internacional de Derechos Humanos, la CIDH, en Washington, se piden medidas cautelares previo a que a una sentencia o previo a que puedan ver los jueces en esa instancia en derechos humanos si un hombre, una mujer o un grupo humano puede ser vulnerados en sus derechos de vida, en sus derechos de costumbre, en sus derechos a la libre determinación. Pero acá es verdad, ¿qué vulneró México? La libre determinación de los pueblos. En momentos que el presidente mexicano empezó a criticar las actitudes o las acciones políticas del gobierno del presidente Daniel Noboa, y al observar como segunda instancia el gobierno central la posibilidad de que el huésped que estuvo en la embajada de México en esa instancia, Jorge Glass, tenía posibilidades de escapar y vulnerar la seguridad de nuestro territorio, esa es la argumentación que han hecho los juristas internacionales, por las cuales ahora los jueces tendrán que deliberar. Son 15 jueces, Saskia. No es como un tribunal acá en Guayaquil, claro, o en el país. Son 15 jueces. No es un jurado como en los Estados Unidos, conformado por 12 miembros de la sociedad civil, que la mayoría no son abogados. Acá son 12 jueces expertos en derecho internacional, jueces y juezas, que tendrán que dirimir la situación entre ambas naciones.
6 de la mañana.